Estamos hablando del yugo del reino. Tomar el yugo del reino significa someterse al 100% al reinado, al gobierno del cielo sobre la vida de uno. Entendiendo que no hay ningún otro Dios y Él es solo uno y Él tiene el derecho a gobernar totalmente mi vida. Aquí no hay opción de meter una doble voluntad, que yo estoy colaborando con Dios en un sentido, sino mi lealtad es absoluta. Absoluta lealtad. Es el reino, es el yugo del reino. No puedo vivir una vida esquizofrénica diciendo que yo en esta parte obedezco y en esta parte hago lo que me place. No puedo tener lealtades al lado de Hashem en mi vida, dioses ajenos, cualquiera que sea. Cualquier cosa que me hace tomar decisiones o cumplir cosas o hacer cosas que sean alejadas de la voluntad de Dios en mi vida, tiene que ser mi máximo enemigo. Cualquier cosa o persona que sea un impedimento en mi vida para cumplir con la voluntad de mi Padre es mi enemigo. Esa es la consecuencia de tomar el yugo del reino. Por eso cuando Mashiach enseña, dice que el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y dice, no podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. Eso es imposible. Tienes una sola cosa en tu corazón, no puedes tener dos. Hashem pide de nosotros lealtad total. Total. Y si tú estás practicando cosas que tú crees que no es la voluntad de Dios, tienes que dejar eso ahora mismo. Arrepentirte, decir, estoy dispuesto a obedecer, a cumplir con tu voluntad. Ahora, no sabemos siempre cuál es la voluntad de Dios. Pero ahora estamos hablando de una actitud del corazón, de lo más profundo de nuestro ser. El momento cuando tú sepas cuál sea su voluntad, como ya estás comprometido con ella, la vas a obedecer. Y no importa el precio que sea, hasta la muerte. Cuando sepas la voluntad de Dios, estás dispuesto a cumplirla. Entonces, nuestra lucha, cuando hayamos tomado el reino y la mantenemos en todo momento, con esa actitud de que tú eres mi Dios, no hay otro. Tú mandas. Dictadura total. Para hablar en términos políticos. Si tú lo dices, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí sí, Abraham, Hineni. Heme aquí, eso vemos en Abraham Avino, esa actitud. Lo que tú digas. Coge a tu hijo, el único que amas, y vete a la tierra de Moriah y sacrifícalo ahí, lo que tú digas. Nuestra lucha es saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si hemos tomado el reino y tenemos esta actitud, queremos cumplir con su voluntad, ahí es una batalla ganada tremenda. Esa la tenemos que mantener todo el tiempo. Y todo lo que atente contra esa actitud de nuestro corazón es enemigo. Yo soy muy radical conmigo mismo. Si veo que mi ojo derecho me es ocasión de caer, yo lo arranco y lo echo de mí. ¿Por qué? Porque no quiero que nada ni nadie estorba mi lealtad con mi único Dios que existe. Todo lo que atenta contra esa lealtad es mi enemigo, aunque sean personas. Por eso cuando Rab Shimon Kefa quería decir al maestro, Hashem te guarde de subir a morir en el madero, dice, vete de mí, Satanás. Su mejor amigo se volvió Satanás porque quería impedir la lealtad de Yeshua a su compromiso con el cielo. No está bien dicho, pero tú me entiendes. Ese es el primer punto. Si tú mantienes esa actitud de querer y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea, segundo paso es cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí está la lucha. Ahora, ay, ay, ay. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable. Que me des una revelación, Señor. Nos encerramos en una habitación, ayunamos, clamamos al cielo. Vamos a los profetas a ver si me tiene una palabra a mí. Y no entendemos que cuando Dios nos habla, lo hace de forma, primero, con la palabra profética que tenemos, la Torá y el Tanaj. Es el número uno. Segundo, por las circunstancias que nos rodean. Hashem nos habla, hasta por los burros. Tercero, nos habla a través de una vocecita en nuestro corazón. Tú sientes en tu corazón por dónde van los tiros, como se dice en España, no sé si se dice aquí. ¿Por dónde me dirige el Eterno? El impulso, como está escrito, todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Guiado, impulsado. Hay una voz en tu interior, en tu neshama, que dice cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando los tres están en línea, eso es fantástico. Tienes la Torá, tienes las circunstancias y tienes la voz. Muy fácil. La profecía que viene de una persona que tiene el don de profecía solo puede servir para confirmar algo que ya tienes en tu corazón. Escucha esto. ¿Para qué Hashem lo ha establecido así? Puede haber alguna excepción, pero entonces tiene que ser un nivel de profecía bien tremendo. Pero normalmente en nuestro nivel de profecía que estamos moviéndonos, que es un nivel muy bajo, es para confirmar algo que la persona ya siente en su corazón. Una persona me vino y dijo, Ketriel, el Señor me ha dicho que tú hagas esto y esto. Y yo le dije, dile a ese Señor que me lo diga a mí. Hay mucha manipulación con las profecías. Yo no sé si aquí. Por lo tanto, si hay profecía en el sentido de que uno piensa que el Eterno me transmite un mensaje a una persona y puede ser verdad. Hay que probar toda profecía. si la profecía confirma lo que la persona siente, adelante. Pero si tú recibes algo que parece una profecía y no está de acuerdo con lo que tú sientes en tu corazón, no lo sigas. Cuidado, no eres esclavo. ¿Está bien? Es importante que entendamos estas cosas. Si tú estás ahora mismo creyendo que la voluntad de Dios para tu vida es hacer una cosa u otra y no lo estás haciendo, tienes que corregir eso antes de todas las cosas. Y no vas a recibir por parte de Hashem otras instrucciones en otras áreas hasta que tú obedezcas lo que te haya dicho y no lo has hecho. Tú no puedes aprobar el examen del tercer nivel hasta aprobar el examen del primer nivel. Hashem te ha hablado, te ha dicho y te ha repetido y te ha tripitido lo que Él quiere que hagas y no lo estás haciendo. Y tú estás buscando por otro lado una palabra del Señor. Obedece lo que te ha dicho. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eres infiel en lo poco, serás infiel en lo mucho. Y son muchas áreas donde puede haber estas cosas que tú sabes que esto no lo debería hacer porque no creo que sea la voluntad de Dios. Muchas áreas pueden haber. Ok, vamos a entrar en el texto de nuevo. Deuteronomio 6. Versículo 4. Shema Israel. Escucha Israel. El Eterno es nuestro Dios. El Eterno es uno y único. Y amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ya hablamos de eso. La consecuencia de verle como el único Dios que existe, el único que tiene el derecho de gobernar en este mundo, es que yo le ame con todo mi corazón, primero corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, desde dentro para afuera. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya hemos tocado algo de esto, pero quiero profundizar más en este texto. Vehayu hadvarim haele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Sobre tu corazón. ¿Cómo podemos poner las palabras sobre nuestro corazón? Porque eso produce conciencia de su voluntad. Y ahí entramos en el yugo de los mandamientos poco a poco. Porque el yugo de los mandamientos es un resultado del yugo del reino. El yugo del reino es la disposición de cumplir con la voluntad de Dios. El yugo de los mandamientos es el compromiso para cumplir lo que Dios me dice. Está muy cerca, pero no es exactamente lo mismo. Porque hay gente que está cumpliendo mandamientos sin someter su corazón al Dios único. Lo hacen por negocios. Y hacer negocios con Dios es, no sé si es muy bueno, yo no sé si es muy bueno. Si yo te doy, tú me das. Comercio. Si lees acerca del rey de Tiro, en la profecía de Ezequiel, que yo creo que está hablando de Hasatán, en su nivel de ángel, de luz y se rebeló contra Hashem. Y lo que dice ahí es que por tus muchas contrataciones, que es la palabra comercio, caíste, te enorgulleciste, es decir, empezaste a hacer negocios en el mundo espiritual. Yo te doy para que tú me des. Ahí no estás bajo el yugo del reino. Hay gente que da el diezmo para ser bendecidos en su economía. Y eso funciona porque son leyes espirituales. El que da el diezmo tiene la bendición de Dios sobre su economía y sobre su vida material. No cabe duda. Pero el motivo detrás puede ser muy diferente. ¿Por qué lo estás haciendo? Y es así. No es tan importante lo que hagas, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si vamos a las raíces, el motivo detrás siempre es lo que define nuestra relación con Dios. Tú puedes hacer todas las cosas bien, como el hijo que se quedó en casa, el mayor. Dice, yo siempre he estado contigo, he cumplido con todos tus mandamientos y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre dice, pero siempre estás conmigo. O sea, tú has hecho, has cumplido y cumplido, 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 pero ¿cuál es tu corazón? ¿Cómo estás conmigo? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Por qué cumples los mandamientos? ¿Por qué te pones tzitzit? ¿Por qué te pones talit? ¿Por qué haces netilat yadayim? ¿Cuál es el motivo? ¿Para sentirte bien? Entonces tú eres el centro. ¿Buscas tu propia realización? Hay mucha gente que cumple mandamientos sin haberse sometido al reino, el yugo del reino. Y no está mal lo que están haciendo. Dame, hijo mío, tu corazón. Está escrito. Dame tu corazón. Y permite que mis caminos sean agradables para ti. Uno de los proverbios. Yo estudio Torah para saber más que el vecino. Hubo un tiempo en mi vida, y siempre el Yetzer Hará está ahí, en mi juventud, que cuando sentía el fuego del llamado y tenía hambre tremenda de las escrituras del Tanaj. Yo leía 10 capítulos al día durante años en mi juventud. Y por un lado, el deseo era correcto porque era una preparación por parte de Hashem para las cosas que iban a venir en mi vida. Pero por otro lado, estaba el Yetzer Hara diciendo, así yo sé más que ninguno. Voy a conocer la Biblia más que ninguno. Mira, qué motivo más feo. Asqueroso. Y siempre hay Yetzer Hara. Y hay que luchar contra Amalek de generación en generación. Siempre está la lucha. Y dominar eso. Y purificar nuestros motivos. Para que sea solamente para hacer la voluntad de Hashem lo que estamos haciendo. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo podemos meter las palabras en el corazón? No dice, estas palabras que te mando hoy estarán en tu mente. Te acordarás de ellas. serás un experto en interpretar los mandamientos o la Torá. Vas a tener una cabeza tremenda. Hashem no dice que tenemos que poner las palabras en nuestras cabezas, sino en nuestros corazones. Las palabras que te mando tienen que ser lo decisivo en nuestras vidas. Porque lo que hay en el corazón es lo que define lo que yo hago en mi vida. Es mi pasión. Ahora, realmente, el resto del texto nos enseña cómo podemos meter las palabras en el corazón. Dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Se puede ver como una consecuencia y también como un camino, una manera de meter la Torá en el corazón. También una consecuencia de haber metido la Torá en el corazón, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Si la Torá está en tu corazón, tú vas a hablar en la mesa de la Torá y no vas a sentir como algo raro, sino es parte de tu ser, parte de tu familia, es hablar Torá en la mesa. ¿Cuál es la conversación que tienes en tu casa con tus hijos? Lo primero que dice aquí, diligentemente las enseñarás. Veshinantam levaneja. Shinantam viene de una palabra que puede ser interpretada como repetir. Sheni, dos veces, repetir. Pero también una palabra que significa agudizar. Por eso lo tradujeron, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Veshinantam levaneja. Tradujeron una sola palabra y diligentemente las enseñarás. Pues es una sola palabra en hebreo. Veshinantam levaneja, es decir, las repetirás. Otra traducción dice, las repetirás a tus hijos. Pero la idea es que no lo digas una sola vez, sino otra y otra y otra, y agudizar para que aprendan si es una vav o una resh o una hey o una alef. Que sepan bien, que no falle. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quieres tener hijos temerosos de Dios? ¿Quieres que tus hijos no se pierdan en el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la clave, la llave para que nuestros hijos sean salvos? Primero, comer juntos una vez al día como mínimo, toda la familia. Si tú no comes con tus hijos, con tu familia, pierdes una oportunidad divina de instruir a tus hijos en los caminos del Eterno. Si cada uno come en tiempo difícil, en tiempo separado, ¿cómo vas a hablar de las palabras que estás solo en la mesa? Es el número uno. Son cosas prácticas. ¿Quieres salvar a tus hijos? Reúne a tu familia una vez al día. Y si no puedes hacerlo en comidas, pues reúne a tu familia en otra ocasión, una vez al día, aunque sean 10 minutos. Y lee la Biblia con ellos. Nosotros teníamos la costumbre desde antes de nacer nuestros hijos, de leer la Biblia en el desayuno, mi esposa y yo, y seguimos haciéndolo. Cuando los hijos ya salieron de casa, nosotros seguimos el tiempo fijado del día después del desayuno, leer la Torá juntos, mi esposa y yo. Y cuando entran los hijos en la familia, seguimos con ellos. Todos los días. Cuando estamos juntos. Cuando estoy en casa, porque ahora estoy de viaje. Hablar Torah, repetir a tus hijos cuando estés sentado en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, un estilo de vida repitiendo la Torah, machacando y repitiendo y tripitiendo las palabras que Hashem nos legó a través de los profetas de Israel. Y las escrituras mesiánicas, que son muy buenas explicaciones de todo el Tanaj. De esa forma la Torah va entrando en tu corazón. Y si te es difícil, porque somos vagos, el Yetzer Hará está ahí. Y si tú sientes, es que no tengo ganas, dile a Hashem. Sé sincero, haz como David el rey. Mira los salmos. Dice, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? Reconoce que estás mal. Y pídele ayuda a Hashem y te va a ayudar. Hay muchos momentos en mi vida que me he sentido muy mal. Y no he tenido ganas ni de orar ni de leer nada. Y en ese momento digo, Hashem, tú sabes que en el fondo de mi corazón yo te amo. Pero necesito tu ayuda. Yo no puedo amarte solo. Necesito que me das fuerza, que me des fuerza. Y es una oración muy agradable para Él, tú sabes. No seas hipócrita delante de Dios. Sé sincero. Cuéntale lo que te está pasando. Sé transparente. Él sabe todo de ti y te sigue amando igual. Sabe las partes más difíciles y rebeldes de tu carácter, de mi carácter. Sabe todo, todo, todo. No hay nada oculto a sus ojos. Él escudriña los riñones y los corazones y el hígado y todo, porque también tiene neuronas el hígado. Ciencia médica. Escudriña los motivos más profundos. Entonces, Él sabe todo de mí. No tengo que esconder, ni tengo que ser hipócrita, ni hacer teatro delante de Dios. Llevo años haciendo la pregunta. ¿Qué significa ser religioso? ¿El espíritu religioso qué es? Nos echan la culpa por ser religiosos cuando cumplimos los mandamientos rabínicos. Levantamos la copa así, pasamos la mano a tres veces aquí, tres veces allá. ¿Qué religiosos son? Espíritu religioso. Besar la mesuzá, ¿qué es religioso? Nos tachan de religiosos. Y me echo la pregunta, ¿qué es ser religioso? ¿Cumplir ritos de hombres? ¿Por qué? Había un pueblo llamado los Recabitas, tiempo de Jeremías el profeta. Eran nómadas, pero por causa de la guerra venían a la ciudad. Y ahí estaba el profeta Yirmiyahu. Y Hashem le habla, eso está en Jeremías 35, creo. O 31, no me acuerdo. Y Hashem le dice al profeta, invita a los recabitas a la casa de Dios, al templo. Ponlos en la mesa. Y pon vino delante de ellos. Y diles, bebe vino. Y él lo obedece a Hashem. Llama a los recabitas, vienen al templo, los sienta en la mesa y pone vino delante. Bebe vino, no. Es un profeta que habla. Hashem le ordenó hacer eso. Dice, ¿por qué no? Porque nuestro antepasado, nuestro padre, nos dijo que no deberíamos vivir en casas en toda nuestra vida ni beber vino. Y nosotros somos fieles al mandamiento, y ahí dice la palabra mitzvah, 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 al mandamiento de nuestro padre. Y Hashem le dice al profeta, mira lo que hacen los recabitas, y mi pueblo que no me hace caso que yo soy su padre. Y Hashem está aprobando lo que hacen los recabitas en obediencia a su padre, que es uno de los ancestros, no sé qué generación era, quizás la cuarta o la quinta generación de este Recab, no me acuerdo su nombre exacto. Mandamientos de hombres. Fueron fieles a un mandamiento de un hombre, de no beber vino ni vivir en casas. Y dice, estamos en la ciudad porque está la guerra, pero no, normalmente no vivimos en casas. Pero vino no vamos a beber. ¿Esos son religiosos? Hashem los aprobó, dice, está muy bien lo que hacen, son fieles a las normas de la casa, establecidas por los padres. ¿Qué es religioso? Yo no lo sé del todo, pero el otro día estaba preguntando a un hombre. Es muy bueno hacer preguntas. Y es muy bueno no dar respuestas a las preguntas. Seguir preguntando. Porque la pregunta te obliga a indagar más. Y si ya tienes la respuesta, ya te olvidas. Por eso llevo años preguntando, ¿qué es el espíritu religioso? Y no lo sé del todo. Pero el otro día, ¿dónde estuve? En Tuxtla Gutiérrez. No. En Monterrey, México. En Monterrey, México. Después de la reunión, me acerco a un líder de una comunidad y le digo, ¿qué es ser religioso? Y Hashem me contestó. No me contestó él, sino Hashem me contestó en parte. Y ya vi una cosa que no lo había visto tan claro antes. Ser religioso es hacer teatro. El espíritu religioso te hace aparentar que estás haciendo algo bien. Tener apariencia de piedad, como dijo Rabbi Shaul, es el espíritu religioso. Pero no querer saber nada del poder. Es una apariencia de piedad, es una hipocresía. Es decir, tú estás haciendo oraciones y no estás pensando en lo que estás diciendo. Estás aparentando, haciendo un teatro de piedad, pero no, tu corazón no está en ello. Eso es el espíritu religioso. No, vamos a dejar la pregunta porque se rompe mucho. Quizás después. Sé sincero. Sé muy sincero con tu Padre Celestial. Dile qué te pasa. Si no tienes ganas, díselo. No aparentes. Si hay algo que nuestro maestro ataca más que otra cosa, es la hipocresía, ¿verdad? Cuando ve una persona que y en su corazón no está con él. Hipócrita. Das una imagen, pero no eres. Teatro. Si estás mal, díselo al Eterno. Estoy mal, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de estudiar Torah. Me tienes que ayudar, dame las ganas, por favor. Y es una oración agradable para Él. Te va a ayudar. Baruch Hashem. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es muy bueno leer antes de dormir. Yo tengo la costumbre de leer una porción del Tanaj o de los escritos mesiánicos justo antes de dormir. ¿Por qué? Porque el espíritu no duerme. Y el espíritu puede trabajar con esas palabras durante la noche. Y el Eterno me puede hablar y revelar cosas a través de lo que estoy leyendo durante la noche. Entonces, cuando te acuestes, acostúmbrate a leer, aunque sean unos versículos. Si estás muy cansado, lee por lo menos una palabra. Por ejemplo, y amarás. Tenemos una aplicación tremenda del texto del Shema en la boca del maestro en Marcos capítulo 4. La aplicación del Shema, de la oración y los conceptos de la oración de Shema que hemos estado mirando, encontramos en la boca del maestro en Marcos capítulo 4. Empezando desde el versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, ¡Shema! Oír. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, Shema. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Este es el misterio. El misterio. ¿Sabes cuál es el misterio del reino de Dios? Está aquí, en Marcos 4. ¿Quieres saber el secreto del reino de Dios? Marcos 4. Vamos a seguir leyendo. Se calienta aquí la cosa. Aquí está la llave para tener una vida próspera en el reino de Dios. La llave. Y está en el Shema. Y aquí está la aplicación del maestro sobre el texto que hemos leído de Devarim. Les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? O sea, que esta es la modelo. Si entiendes esta, entenderás todas. Esta es la más sencilla y la más profunda. El sembrador siembra la palabra, la Torah, la revelación divina por escrito. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Con otras palabras, no bajó a su corazón. se quedó en la mente. Y ahí está la batalla. Y los demonios atacan tu mente, no tu corazón. Los argumentos, ideas, conceptos, eso está en la mente, la batalla está en la mente. Se lleva la palabra. Y de igual manera, estos que en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. ¿Qué es eso? Emocionalismo. ¡Qué bonito suena! ¡Qué fuerza habla el predicador! O ¿cómo me toca esto lo que estoy leyendo? ¡Qué maravilla! Se me pone el pelo de punta. Pero después de un tiempo hay otras cosas que también me dan pelo de punta y sigo al pelo de punta. Soy un hombre o una mujer de impulsos en lugar de principios. Es un gran mal en nuestra sociedad seguir los impulsos y no los principios. Si quieres ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que dejar de seguir tus impulsos y seguir tus principios. ¿Ok? Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, la Torá es un movimiento totalmente contrario al espíritu que hay en el mundo. Cuanto más leas la Biblia, te das cuenta que lo que te rodea está totalmente opuesto a lo que pone en este libro. Algo contrario, choque frontal. Y cuanto más lo que tú leas de las Escrituras entre en tu interior, más perseguido vas a ser en este mundo. Más bicho raro te van a ver. Tú sigues los principios de este libro viejísimo. Tú eres uno de esos viejos. Uno de esos no modernos. Ahora la sociedad ha cambiado, ahora otras cosas nuevas, conoces la historia. ¿Conoces? Vamos a dejar los comentarios porque no digo.
Se puede hacer énfasis en lo de la emoción, los impulsos y los principios.
Repetir lo que dije.
Sí.
No seas una persona de impulsos, sino de principios. Si tú sigues tus impulsos, no vas a poder servir a Dios. Tienes que seguir los principios. Ok, entonces estas personas fueron tocadas en sus emociones, fue muy bonito. Pero cuando viene el enfrentamiento con el mundo que te rodea, que está en oscuridad, y la persecución viene por causa de que tú empiezas a cumplir y a seguir lo que está dicho en este libro, ya no tienes los pelos de punta, se ponen los pelos para adentro. Y dices, yo no quiero esto, yo quería seguir a Dios porque decían que iba a ser feliz. Yo pensaba que al hacer la voluntad de Dios me hace feliz, pero me está trayendo problemas. Yo no quiero seguir a Dios. Mi familia, los más que yo amo más, no están de acuerdo conmigo. Yo no quiero este enfrentamiento. Quiero tener paz. cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Porque dijo el maestro también, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. No se puede, no cabe otra cosa. Si tú sigues la Torah, si sigues los mandamientos de Dios, el mundo te va a odiar. ¿Sabes por qué el mundo odia al judío? Porque el judío tiene la Torah. Simplemente. Y cuanto más el judío cumpla la Torah, el mundo va a odiar al judío más todavía. ¿Tú crees que cuando empecemos ahora a sacrificar animales en el templo pronto, que vamos a hacer? En poco tiempo tendremos un altar en la explanada del templo y empezaremos a sacrificar animales. Matar animales, sacar la sangre, verter la sangre en el altar, quemar carne. Animal tras animal, en Sukkot 70 toros. ¿Qué van a decir las organizaciones para la protección de los animales en el mundo? ¿Y qué van a decir los cristianos? ¡Abominación! Porque estamos cumpliendo la Torah que nos manda sacrificar animales en el templo de Jerusalén. Ya verás. ¿Qué vas a decir tú? Yo tengo deseos de ir a Jerusalén a sacrificar mi primer animal. Tengo deseos. Todos los días estoy pidiendo a Hashem que reconstruya el templo. 3 veces al día lo pido. ¿Sabes lo que va a traer eso? La gloria de Dios al mundo otra vez. El espíritu de profecía se elevará 1000 por 1. La Shejiná de Dios, los milagros, las maravillas de Dios van a verse como nunca antes en la historia. Con el restablecimiento del culto. El templo trae bendición al mundo. Es un ejemplo. Para no hablar del homosexualismo. No voy a hablar de eso, pero solo lo menciono porque tú sabes el enfrentamiento que hay detrás de eso. ¿Qué dice la Torah y qué dice el mundo? Ok, persecuciones por causa de la palabra. Enseguida tropiezan y caen. No están dispuestos a seguir los principios, sino los impulsos, lo que más se siente bien. Me siento mejor con esto, me voy con esto. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Hicieron caso al Shema. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, la Torah, y se vuelve estéril. 3 cosas. Preocupaciones del mundo. Engaño de las riquezas. Los deseos de las demás cosas. Ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por 1. Ahí tienes 3 niveles, como el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y él decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y mira lo que dice aquí. Porque nada hay oculto que no es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Lo que tú tienes en tu corazón en secreto va a salir a la luz. Tarde o temprano. No puedes esconder. se va a manifestar lo que hay en tu corazón. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuando cuidado, aquí mira, cuidado de lo que oís. O otra traducción dice, cuidado cómo oís. Es decir, cómo yo recibo el mensaje de la Torá. Tengo que poner atención. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en estos años que llevo enseñando y predicando por el mundo, la gente tiene problemas para ver lo que está escrito en las Escrituras. Ven otras cosas, leen, pero no leen. Y mi tarea, gran parte de mi tarea, es explicar lo que está escrito. Porque a la gente no lo ve y no lo entiende. Por ejemplo, el texto dice, nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, luna nueva, fiesta, luna nueva y Shabbat. No me acuerdo del orden. Cosas que son sombra de las cosas que van a venir, pero el cuerpo es el Mesías. ¿Cuántas personas me han venido diciendo, Pablo está hablando en contra de las fiestas, de la luna nueva y del Shabbat y de comida y bebida? Y digo, no, lee lo que pone. Que nadie os juzgue por estas cosas. Entonces, si tú lo lees así por encima, con unos espejuelos, gafas, lentes, no sé qué palabra usas aquí, que filtran lo que lees, lees pero no lees. No ves lo que realmente pone ahí. Y eso es una tarea grande que tenemos, filtrar de nuestras mentes todo estorbo para ver qué pone realmente ahí en ese texto. ¿Qué es lo que está escrito? Cuidado cómo oís, dice el maestro. Con la medida con que midáis, se os medirá. Y aún más se os dará. Es decir, ¿cómo tú valoras la palabra de Dios? ¿Qué medida tienes a la hora de devorar o comer del Tanaj? ¿Qué medida? ¿Un poquito? ¿Cada día? Muy bien. Hashem te dará un poquito. Con la medida que tú comas la Torá, Hashem te va a bendecir. O te va a medir. Y ahí puede ser otras cosas que autoridad. Bien. Con la medida con que la midamos, se nos medirá. Y aún más se nos dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Si no tienes la Torah en tu corazón, se quitará también de tu estantería. Un día será prohibido tener la Torah en tu casa. Bajo el nuevo orden mundial, posiblemente. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Este es mi favorito. El reino de Dios, ¿cómo es? Como un hombre que echa semilla en la tierra. ¿Dónde está la tierra? El corazón. Yo voy echando semilla. Las palabras del Tanaj, la palabra de Dios es la semilla. Y la tierra soy yo. ¿Sabes que todos venimos de la tierra de Israel? ¿Sabes esto? ¿Dónde fue formado el cuerpo de Adán? En el huerto del Edén. ¿Dónde estaba el huerto del Edén? Dice que había el valle de Kidrón, un río es Kidrón. ¿Sabes dónde pasa Kidrón? Por Jerusalén. El huerto del Edén era Jerusalén. O más bien la tierra de Israel, depende. Espera, Edén era la tierra de Israel y el huerto de Edén era el área de Jerusalén. Y ahí fue formado el hombre, desde la tierra de Israel. ¿Y dónde salió Eva? de Adán. Entonces, el cuerpo de ella es también de la tierra de Israel. Y los hijos de Adán y Eva, ¿de dónde venían? También de la tierra de Israel. ¿Y dónde viene tu cuerpo? ¿De dónde viene? De la tierra de Israel. Entonces, tú siembras semilla en la tierra. Hasta es la tierra de Israel donde siembras la semilla. En ti mismo. ¿Te gustó eso, no? El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Tú lee a los profetas. Aunque no entiendas nada, ni pío, pero lee. Estás echando semilla. Un día dará fruto. Y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Señor, no tengo ganas, no entiendo bien. Sigue leyendo. Es que no tengo nadie que me enseñe. Sigue leyendo. Un día lo entenderás. La semilla brota y crece. ¿Y cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Bendito y alabado sea Hashem. Hay algo dentro de mí que tiene la capacidad de producir cuando la Torah entra en mí. La tierra produce fruto por sí misma. Bendito sea Hashem. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y si ahora hablamos de fe, que es un resultado del oír, porque la fe viene del oír, la fe viene del Shema, la fe viene de poner la Torah en el corazón y eso brota. Y si tú no tienes fe para cosas que tú necesitas para cumplir la voluntad, si tú metes la Torah en tu corazón, eso brota por sí mismo y un día de repente vas a tener fe para cumplir la voluntad de Dios que te está pidiendo. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo describiremos? ¿Te das cuenta que está hablando del reino, malhut? La misma palabra que olha malhut, el yugo del reino. Es decir, el gobierno de Dios entre nosotros. ¿Cómo Dios gobierna entre nosotros? ¿Cómo Dios gobierna mi vida? A través de la Torah. ¿Cómo Dios puede gobernar mi corazón cuando yo meto su Torah en mi corazón? Y yo me ajusto a los conceptos de la Torah en lugar de los conceptos del mundo. En esta parashá de la semana pasada tuvimos un enfrentamiento tremendo con la corrupción. Pesas falsas no puedes tener en tu casa. Tenemos ahí el tema del sexo, el tema del negocio justo, el tema de no difamar a una persona, el tema de no seguir los impulsos. Cuando ves a una mujer la prisionera de guerra, si quieres casarte con ella, quédate un mes sin tocarla, a ver si el impulso se te va. Y si aún así quieres casarte con ella, cuidado, tienes que darle la misma cantidad de dinero que si tienes otra esposa que no es una prisionera de guerra. Y si tienes un hijo rebelde, resultado de ese... ya, está en un momento ya. La Torah nos explica poner los conceptos de Dios en nuestras vidas y no los conceptos del mundo que nos rodea. ¿Sabes que está escrito? Que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y del Mesías. Ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y el Mesías. Palabra del Rabí Shaul. Venidas desde Yeshua, desde lo más alto del cielo. El que practica la fornicación, viven juntos sin estar casados, tener relaciones sin tener licencia. Tú sabes que la licencia de manejar, ¿no? No la tengo aquí. Carnet de conducir, licencia de manejar. Te da derecho de manejar el carro, ¿verdad? En las calles. ¿Cuál es la licencia para tener sexo? Matrimonio. El que maneja sin licencia no tiene derecho al mundo venidero. se va a la tumba y se quema y ya está. Resucita para ser echado al lago de fuego y ya, olvídate. No tiene herencia. Eso está, esos son los conceptos de la Torá. Conceptos de Dios. Está escrito en Revelación acerca de la nueva Jerusalén. Ningún fornicario entrará en ella. Entonces, son conceptos. En el mundo alrededor, todo el mundo. Eso es normal, pensamos, pero no es normal. Es común, pero no normal. Lo normal es lo que pone la Torá. Las normas de la Torá tienen que entrar en nuestras mentes y en nuestro corazón y ser parte de nuestra forma de pensar y vivir. Por eso tienes que apagar la televisión, porque ahí te bombardean con conceptos contrarios a la Torá. Un hombre y una mujer piadosa no pone la televisión en su casa. Y si la tienes, tienes que tener muchísimo cuidado qué estás viendo. ¿Y qué pones delante de los ojos de tus hijos? Porque estás inculcando en ellos los conceptos de la oscuridad y no los conceptos de la Torá. Y vas a perder a tus hijos en la adolescencia, se van a rebelar contra ti, porque así aprendieron de la televisión. Torá. Los héroes de mis hijos eran el rey David, que mató a Goliat, el profeta Samuel y otros de los grandes personajes de la Torá y del Tanaj. Yeshua, por supuesto. Reina Esther, mi hija. Un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos.